El gusto de recibir en los estudios de Sarandí el doctor Álvaro Garcés, es asesor en temas de seguridad a nivel del Partido Nacional, del sector de Luis Lacalle Pou, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Fue el primero, ¿no?, en trabajar en ese cargo durante muchos años.
Álvaro, buen día.
Buen día.
Yo recuerdo haberte tenido en el programa de televisión, en La Mira, y haber destacado que vos, no siendo un hombre del gobierno, reconocías lo que se estaba haciendo en materia de cárceles. Por supuesto que marcando algunas carencias y cosas que había que hacer, obviamente, pero reconocías la política. Luego pasó el tiempo y empezaste a cuestionarla. La cuestionaste. Entonces, uno se puede pensar, bueno, ahora está en campaña Álvaro y tiene necesidad de cuestionarla. Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿viste? ¿O realmente pasó algo en el gobierno? ¿Hubo un quiebre que a vos te llevó a cuestionarlo? ¿Cómo es?
Buen día, gracias por la invitación. No cambié yo, cambió la política, yo diría por lo menos en materia carcelaria, y cambiaron los resultados, cambió el desempeño. Cuando se produjo una crisis muy profunda en abril del año 2012, ustedes recordarán las imágenes del CONCAR prendido fuego y una onda expansiva que llegaba a la cárcel de mujeres y que golpeaba en otras cárceles. Yo creo que allí el Ministerio del Interior tomó conciencia de la gravedad de la situación y literalmente el sistema carcelario estaba prendiendo fuego. Habían pasado 2 años del incendio de la cárcel de Rocha, uno más respecto del incendio de CONCAR, y aparentemente en ese momento había un cambio no solo en las personas. Asumió un nuevo comando de la dirección de cárceles, sino que parecía haber una reacción, y es que en realidad la hubo, por lo menos por 2 o 3 años. Uno de los factores que a mí me llevaban a apoyar algunas de las medidas que se estaban tomando era, por ejemplo, lo que consideraba el comienzo de la recuperación de una legalidad perdida dentro del sistema carcelario. Estoy pensando concretamente en una medida como fue la incorporación de inhibidores de celulares en el penal de libertad. Y así lo definí ante el Parlamento, como el inicio de un proceso de recuperación de la autoridad y de la legalidad en las cárceles. Lamentablemente eso después cambió. En este momento, y diría que a partir del año 2015, claramente, la política carcelaria ha variado. Se ha mantenido la política de seguridad, básicamente. Las ideas, los hombres, se han mantenido. En materia carcelaria, yo creo que ha habido un cambio muy profundo y ha sido una regresión, ¿no? Y las cárceles están netamente y claramente peor que lo que estaban en el año 2013-2014.
¿Cuál fue el cambio?
El cambio fue que se le quitó la prioridad a un proceso que empezaba a producir algunos resultados, y lo peor de todo, que se dislocó y se revirtió algunos tibios avances que trabajosamente se habían conseguido.
¿Sacar las cárceles de las jefaturas, por ejemplo, de la dependencia?
Eso estaba bien, es decir, era muy difícil, nosotros lo habíamos planteado en el comienzo, en el primer periodo de comisionado parlamentario, era imposible tener un sistema de cárceles que era una especie de Micronesia, ¿no?, un archipiélago donde había 21 centros de autoridad, 19 jefaturas de policía, más lo que entonces llamaba la Dirección Nacional de Cárceles, que era la Federación de Cárceles de Montevideo y el Penal de Libertad, y todavía lo que funcionaba muy bien, que fue desmantelado el Centro Nacional de Rehabilitación, donde hoy está la cárcel de mujeres. Entonces, con 21 centros de autoridad era imposible tener una política medianamente coordinada. Eso no estuvo mal. El problema es que se han tomado decisiones. Por ejemplo, en este periodo se ha construido el Corredor Garzón de las cárceles, que es la cárcel de Punta de Rieles, un verdadero disparate, carísimo, mal concebido, es un proyecto imposible de gestionar y sobre todo contrario a las directrices más básicas a nivel internacional.
No ser cárceles grandes, muy pobladas.
Pero claramente eso está instalado como un principio de buena gestión desde los años 70 y 80. A texto expreso, se ha establecido por parte de Naciones Unidas en lo que se llama las reglas Mandela, que son las directrices de buenas prácticas para la gestión penitenciaria, que son del año 2015, se ha establecido, concretamente hay una regla, la regla 89, que dice que no es conveniente construir cárceles que tengan una capacidad mayor a 400, 500 plazas. Y acá se eligió construir costosamente un nuevo CONCAR, sabiendo que la experiencia demuestra que es absolutamente ingestionable. Entonces, esos son los hechos que determinan que nuestra visión haya sido mucho más crítica. No es que haya cambiado yo en lo personal, sino que se comenzaron a tomar decisiones muy equivocadas.
¿Hay alguna otra además de esta?
Sí, por supuesto.
¿Cuál, por ejemplo?
El desmantelamiento del sistema de seguridad interno dentro de las cárceles, que es incapaz a esta altura de asegurar la vida de los policías, de los operadores penitenciarios, de las visitas, de los internos. Nadie está seguro en la cárcel. Y es evidente que si querés tener una buena seguridad pública, una de las líneas, uno de los factores, no el único, es una buena gestión del sistema carcelario.
¿Qué pasó adentro? ¿Que había guardias?
Se desmoronó, desmantelaron el sistema de seguridad.
Que había un sistema de seguridad que había gente, guardias, que estaban en lugares claves a determinadas horas, en fin.
Y el tema, Gabriel, lo que pasó fue que existía un sistema de seguridad que, mal o bien, por lo menos evitaba esta epidemia de homicidios que ha ocurrido dentro de las cárceles y que es terrible. Las cárceles uruguayas son las más violentas del continente. Si comparamos tamaños población penitenciaria y cantidad.
A la población.
Exactamente. Y en el primer periodo del Frente Amplio, 2005-2010, se tomó la decisión de reponer 500 vacantes de policías penitenciarios porque el sistema de seguridad interno de las cárceles estaba en déficit. Una decisión correcta, pero que apenas permitía reponer lo que se había perdido, sobre todo por jubilaciones. En el periodo siguiente, 2010-2015, se hace una apuesta decidida a la incorporación de civiles, los operadores penitenciarios. Y a partir de ese momento dejaron de entrar policías en cárceles y empezaron a entrar civiles. No estaba mal y era necesario que entraran guardias penitenciarios con una formación técnica, es decir, operadores civiles. El tema es que se dejó de reponer las vacantes, fue retrocediendo ese sistema de seguridad al punto que colapsó, es decir, implotó. Y esto se hizo absolutamente visible a partir del año 2015-2016, cuando se dispara la cantidad de homicidios en cárceles. Había existido antes un pico muy grave en el 2010 con el incendio de Rocha, en 2009 con distintos episodios que sumados dieron una cantidad elevada de muertos. Pero este es otro elemento que nos preocupa. El Estado hoy ha perdido el control de zonas geográficas. Una de esas zonas son las cárceles, pero hay barrios donde la presencia del Estado es más simbólica que real.
¿Y qué importancia tiene todo el sistema de cárcel, lo que allí ocurre en un sistema más global de seguridad? Pues siempre decimos, bueno, todos los días están saliendo presos que cumplieron su pena y la mayoría vuelve a reincidir. O sea que hay un eslabón de la cadena de seguridad que no está funcionando bien,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
Te quería agregar que, yo creo que te lo comenté el otro día, en una frase de la entrevista que la Yera le dio al Observador.
Esto empezó en las cárceles.
Todo empieza en las cárceles, dice él.
Ahí, Gabriel, yo les digo honestamente, fue probablemente de toda la entrevista lo que mayor perplejidad me causó. Porque fue una confesión del fracaso cuando un jerarca del Ministerio del Interior, que tiene la competencia de la gestión de las cárceles, dice: este problema que tenemos hoy empezó en las cárceles, el problema empezó dentro de nuestra área y dentro de nuestra jurisdicción. Lo cual no es una novedad, lo venimos diciendo desde hace años, que hay grupos de crimen organizado que operan en la cárcel cómodamente, 24 horas, 7 días a la semana, y que tienen, salvo algunos que están en el penal de libertad y que por ahí tienen la dificultad del inhibidor de señal, todos los demás tienen las facilidades para coordinar las operaciones, para señalar a los testigos que hay que ir a apretar, los ajustes de cuentas que hay que hacer, los cajeros que hay que volar, todo lo que sea, todo lo que refiera al crimen organizado. Y esto se sabe, y quien denuncia la situación es no corresponsable, es directamente responsable de no haber tomado las medidas más elementales como para impedir eso. Vuelvo a tu pregunta. Desde luego que la gestión penitenciaria es un componente de la política de seguridad, sin duda, y esto hay que tenerlo muy, muy claro. No es el único, no es el único factor. Lo que el sentido común informa es que si se quiere tener un buen desempeño del Estado en materia de prevención, disuasión y represión del delito, no hay que descuidar el sistema carcelario. no solo por lo que tú planteabas muy bien, de los actualmente presos que saldrán la semana que viene, el mes que viene y dentro de 5 años. Básicamente por una cuestión de conexión delictiva hoy, en este momento, que ocurre desde la cárcel y hacia los barrios. El Estado, un Estado de Derecho, no puede, bajo ningún concepto, dar las facilidades que está dando desde hace años en materia de crimen organizado. Y sobre todo, después, nadie debería sorprenderse cuando el resultado es desastroso. La gestión en los últimos años se ha complicado, pero la curva ha sido particularmente pronunciada, la complicación en materia de seguridad ha sido particularmente notoria en los últimos meses.
Ahora, si el diagnóstico está hecho de la relevancia de lo que está ocurriendo desde las cárceles, ¿por qué no operar en contrario? Lo que se bloquea en una cárcel, bloquear las comunicaciones en todas las cárceles.
Yo no le encuentro explicación. En el año 2016, cuando estábamos participando de las conversaciones en Torre Ejecutiva, nosotros nos tocó participar en el grupo técnico, me acuerdo que uno de los planteos que hicimos fue, aquí hay una conexión de grupos, de mafias que operan en forma concertada desde la cárcel y con respecto a los barrios. ¿Qué se va a hacer? La respuesta fue, estamos en eso, seguramente vamos a tener novedades este año. Es decir, se nos prometió que se iba a actuar proactivamente y que iba a haber resultados en el correr del año 2016. Hechos y no palabras. 2 años después sigue todo exactamente igual, con una diferencia, que hoy la impunidad para ajustar cuentas, amedrentar testigos, matar testigos, es mucho mayor.
A ver, ahora, cuando la brigada de drogas, de quizá 500 kilos, 1500 kilos de cocaína, demostró que ese modelo de grupos, que es lo que recomienda la teoría internacional, de grupos pequeños de policías muy compartimentados para evitar que se cuele la corrupción, en fin, ¿no? Con investigaciones a largo plazo. Eso hace tiempo que no oímos una requisa de 500 kilos, de 1000 kilos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿no tenés idea qué pasó?
Yo creo que ahí es otra de las áreas que también entró en crisis, porque hasta, ponele, 2011, 2012, 2013 a lo sumo, teníamos cada tanto las noticias de algún operativo grande, exitoso. Al mismo tiempo era un fracaso todo el control del microtráfico en los barrios, ¿no? Es decir, porque mientras se daban algunos golpes y caían algunos referentes importantes del narcotráfico, extranjeros, varios de ellos, a nivel de los barrios la proliferación de las bocas aumentaba. Es decir, que tampoco había sido una gestión absolutamente o completamente exitosa en esa área. Pero tenía por lo menos algunos resultados. Ahora ya ni siquiera eso, y es más, fue una de las cuestiones que últimamente se ha planteado, ¿no? Que hace tiempo que no hay operativos, se ha dicho por ahí que no se tienen los medios. Ese es otro punto que no alcanzo a entender. Cómo un Ministerio del Interior que tiene el presupuesto histórico, que se le asignaron todos los recursos que pidió, y se le asignó porque el Parlamento, allá por el año 2010, en la ley de presupuesto del periodo pasado, decidió que había que priorizar esa área de la gestión del Estado, y la verdad que los resultados han sido menos que pobres a esta altura. Y llama la atención justamente, ¿no? Pues hemos mencionado, ustedes han preguntado por dos aspectos de la gestión de la seguridad donde el Ministerio del Interior podía decir que había tenido algún avance. Por ejemplo, en estos operativos, mega operativos que habían determinado incautaciones grandes, y en el sistema carcelario. Y hoy justamente esos dos aspectos aparecen igualmente deficitarios que el resto de la gestión. Es decir, que incluso en aquellas áreas donde se podía decir, bueno, acá hay un esbozo de reacción, hay algo, ya ni siquiera eso se encuentra. Da la sensación que en estas horas el gobierno y el presidente de la República en particular ha despertado de esa siesta. Siesta que se extendió por lo menos hasta la última interpelación del ministro del Interior, donde las explicaciones fueron consideradas satisfactorias. En definitiva, la historia oficial es que el barrio está más complicado, la zona, ¿no?, está cada vez más complicada, Sudamérica es la región más violenta del mundo, todos lo sabemos, hay estadísticas internacionales que lo demuestran, pero eso no necesariamente debe llevar al resultado que está teniendo la gestión de la seguridad pública en Uruguay. Cambió la actitud, y perdón, 10 segundos más. Así como hubo un momento en que explotó el sistema carcelario y el gobierno tuvo que reaccionar, da la sensación que ahora comienza a despertar. Vamos a ver cuál es el límite y cuáles son las posibilidades de esa reacción.
Este es un tema de cabeza política, de dirección política del ministerio, sí. Es un tema profesional de la policía. Enseguida de la pausa nos lo contesta el doctor Álvaro Garcés.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más periodismo, más análisis. Siempre Sarandí.
Seguimos el diálogo con el doctor Álvaro García, asesor de seguridad del Partido Nacional, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, y antes de la pausa estaba planteada la pregunta. ¿Es un tema de responsabilidad política en la conducción del ministerio? ¿Es un tema del funcionamiento profesional de la propia policía?
Es un tema de conducción política que naturalmente se refleja después en los niveles de gestión. Pero la causa principal está en la línea. Cuando digo línea, estoy pensando en un conjunto sistemático de medidas que han tenido un resultado. Por ejemplo, una buena parte de la experiencia de la policía hoy está en sus casas, está en situación de retiro. El ministerio ha ido dejando de lado o purgando a los disidentes, a los que no compartían la línea, mientras el discurso oficial es que se ha ido sacando a los corruptos, haciendo además una división maniqueísta, ¿no? Los buenos y los malos. En realidad, corruptos hay en actividad y puede ser que entre los que fueron sacados los hubiera también. Pero lo que puedo decir, estoy seguro, porque conozco muchísimos altos oficiales de experiencia con una autoridad importante, ¿no?, hacia la tropa, que quieren a la policía, que quieren hacer bien las cosas y que se vieron empujados a irse porque no se sentían representados y sobre todo porque entendían que no tenían los medios como para llevar adelante una gestión en los términos adecuados de la seguridad. Y entonces, el problema es que se fue purgando el cuadro, sacando a los mejores jugadores. Probablemente alguno de los malos jugadores también haya sido sacado, pero la regla es que se fueron los que tenían experiencia y quedaron nuevas generaciones. No es que todo lo anterior fuera bueno y lo actual y lo nuevo sea malo, pero al mismo tiempo que se produjo este recambio, que fue demasiado rápido, algo así como que se saca a todos los referentes del cuadro y ponemos a los que están jugando en la quinta, en la sexta división, los ponemos a jugar en primera, al mismo tiempo la calidad de la instrucción policial ha ido descendiendo verticalmente en los últimos años. Hubo una purga también de los docentes de la escuela de policía. Se sacaron a docentes que tenían 20, 25, 30 años de experiencia. Muchos de ellos eran los que le transmitían a las nuevas generaciones los conceptos básicos, la experiencia, que es fundamental. Y ese, de alguna manera, es el cuadro, la combinación de factores que está dando que hoy exista una enorme cantidad de policías, porque no es un problema de tamaño. Uruguay tiene, en relación a su población, una cantidad de efectivos policiales que supera en más de un 50% la que tiene España. Tiene más policías por habitante que Estados Unidos. Entonces, el tamaño no es el problema. El presupuesto no es tampoco el problema. La cuestión está en la línea de conducción, en las medidas que se han tomado, en cómo se ha ido alejando a generaciones enteras que tenían el conocimiento policial, promoviendo en forma acelerada y precipitada a las nuevas generaciones, dentro de las cuales sin duda que hay oficiales que pintan bien, que tienen unas buenas condiciones, pero si no se les da el respaldo y sobre todo la contención y el marco como para actuar correctamente, es evidente que no tienen los elementos.
Ahora, la realidad cambió, la delincuencia es distinta, los sicariatos no existían, no hay códigos, como se dice antes, había ciertos códigos dentro de la delincuencia, ahora no hay, ¿no?
Por supuesto, se han perdido.
¿Y está preparada la gente como para encarar esta nueva realidad?
Bueno, la policía hoy, por lo menos estas nuevas generaciones, da la sensación de que tienen carencias de formación y la manera de enfrentar una realidad que es mucho más violenta, mucho más compleja, es acudiendo a lo mejor que se tiene. Creo que en ese sentido una de las líneas que debería pensar una futura y nueva gestión de la seguridad es en reincorporar a todos aquellos que, siendo vocacionales y teniendo una carrera intachable y queriendo además a la policía, están dispuestos a complicarse la vida, porque de repente están más cómodos en la casa, pero están dispuestos a trabajar y a trabajar mucho, porque es evidente que para tener resultados distintos va a haber que no solamente variar la línea de conducción, sino sobre todo trabajar y tomar algunas decisiones que hoy, por temor, por la razón que sea, no se están tomando y se están eludiendo.
Garcé, en la propia interna del Partido Nacional empiezan a surgir voces como, por ejemplo, la de Jorge Larrañaga, la de la intendente de Lavalleja, de que los militares deberían también participar en la seguridad interna.
Para nosotros es evidente que antes que llegar a una alternativa como esa, que puede en principio sonar como atractiva, digamos, como titular, cuando uno la empieza a analizar en el nivel operativo, plantea muchísimas dudas de cómo funcionaría en la práctica, cómo los funcionarios militares que están acostumbrados a una determinada tarea de acuerdo a su formación deberían cambiar el chip y pasar a realizar tareas de seguridad interna. En general, los países que han acudido a esta solución no han tenido buenos resultados en la región, y nos parece además que mucho más que acudir a esa solución tan compleja, es evidente que es necesario respaldar a la policía, respaldarla políticamente, jurídicamente también, y a partir de allí se podrían tener resultados mucho mejores. Es decir, que respaldando la fuerza policial se podrían obtener sin duda resultados que no harían necesaria una intervención extrema como la que se está planteando. Un escenario de ese tipo sería muy, muy complicado.
Los problemas, yendo a los problemas internos de las cárceles, cuando vos dejaste el cargo de comisionado, vos hablabas del cobro de peajes, ¿no?
Extorsiones.
Exactamente.
Todo eso sigue, por supuesto, y súmale además los homicidios, ¿no? Porque antes era una violencia que por allí no era tan evidente, era más bien una violencia sorda que ocurría dentro de los perímetros de la cárcel, ¿no? Esas modalidades de extorsión, abuso, etcétera. Ahora, además de todo eso, que es mucho más crudo, ya la violencia es a cielo abierto, porque directamente se mata a la gente.
¿Pero se dan entre miembros de grupos que están enfrentados? O
no, bueno, sobre todo, fundamentalmente, desde los grupos organizados hacia las personas que caen y que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, el primer paso es prestarle el celular, engancharlo, y a partir de ahí, digamos, marcar a la familia y empezar a hacerle extorsión.
Si, como dice la ayer, todo comienza en la cárcel, cuando vos estabas ahí, ¿se investigaba la interna carcelaria como para que la cosa no comenzara?
Se investigaba, digamos que se actuaba reactivamente frente a un problema que era enorme, reactivamente. Había poca prevención y evidentemente que el problema ya había adquirido una dimensión muy grave. Lo que pasa es que después de eso empeoró.
Álvaro, otro de los actores en todo el tema de seguridad es el Poder Judicial. ¿Cómo ves la situación a raíz del nuevo Código del Proceso, esa diferencia que se hay sobre que es muy tenue, que es esto, que es lo otro? ¿Cómo ves el funcionamiento y la integración de la justicia al tema de seguridad?
Mira, con muchísima preocupación. En particular, veo con preocupación que ahora se habla de nuevamente reforzar a la Fiscalía y no se escucha nada del Poder Judicial. Es más, ahora, en este gabinete que se ha convocado por parte del presidente, está la Fiscalía, y uno dice, ¿y el Poder Judicial? ¿No? Es cierto, con el nuevo código las potestades de los jueces han cambiado y el juez ha pasado a ser el tercero decisor y no el investigador decisor como era antes en el modelo inquisitivo. El Poder Judicial ha sido postergado, sistemáticamente postergado, no tiene los recursos, y en esas condiciones es muy difícil pensar que haya una respuesta adecuada de la justicia. Y hemos hablado mucho de cárceles, de policía, y hemos, en estos minutos, tal vez no hemos apuntado, y es bueno hacerlo en el minuto que nos queda, que para tener una buena gestión de la seguridad pública hay que tener una respuesta global a nivel de Estado. Y esa respuesta necesariamente involucra al Poder Judicial, un poder que ha quedado absolutamente relegado y postergado, no solo desde lo presupuestal, que es una, de alguna manera, un indicador, sino en todos los sentidos, ¿no?
Ahora, yo recuerdo lo que era el debate que surgió cuando se acercaba la fecha de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, y todo el mundo, la cátedra, los jueces, los fiscales, también desde el ámbito político, se decía que bueno, que por fin íbamos a tener un sistema que respetaba los derechos humanos. Y no ese sistema violatorio de los derechos humanos, de que cuando a uno lo procesaban no se sabía si era delincuente o no, no se sabía si era responsable y iba a la cárcel. Y cumplía la cárcel muchas veces después, en muchos casos, resolviendo que era inocente, ¿no? Y ahora parece que el Código del Proceso Penal es el dueño de todos los males, el responsable de todos los males, ¿no?
A ver, la justicia penal se estaba cayendo a pedazos. El código de 1980 en realidad reproducía un modelo que venía de la época napoleónica, del código penal de 1810, y era evidente que no podía funcionar más. O sea, había que reformarlo. En ese sentido no hay duda. Tampoco cabe dudar respecto de las buenas intenciones o la filosofía general que inspira el nuevo código. Uh-huh. Es muy valiosa toda la idea de la protección de la víctima. El problema es que, por falta de medios, está tropezando gravemente la aplicación de ese código, que intenta priorizar a la víctima, intenta darle garantías a los testigos, pero en realidad hoy las víctimas y los testigos son los grandes desprotegidos, más allá de las facultades jurídicas que se le atribuyeron. Es decir, en lo conceptual y en lo teórico está bien que se le reconocieran los derechos a las víctimas y que se intentara una modernización de la justicia que fuera acorde a los estándares de los derechos humanos. El resultado viene siendo muy preocupante.
¿Y esta reforma que se está planteando ahora podía aprovecharse para ajustar?
Y bueno, va a haber que ajustar. Va a haber que ajustar algunas cuestiones, sin duda. Pero, reitero, no pasa solamente por decir, bueno, ahora volvemos para atrás y empezamos a aplicar algunos conceptos que eran del viejo sistema, porque si no estamos avanzando en zigzag y a los tumbos.
Pero la prisión preventiva me parece una barbaridad. O sea, estamos hablando de que la cuestión de la prisión era una manera de violar los derechos de los ciudadanos que estaban siendo sometidos a la justicia, y ahora volvemos para atrás y queremos utilizar la libertad anticipada, la prisión preventiva, perdón, como una manera de sanción, como una manera de hacerlo más duro, la prisión preventiva.
Lo que pasa que es, me parece, un recurso bastante desesperado y apurado. Claro. Frente a una situación que se ha complicado, objetivamente se ha complicado y se ha ido de las manos en los últimos meses.
Álvaro, para finalizar, si la ciudadanía le diera la responsabilidad al Partido Nacional de tener la presidencia de la República, ¿cuáles serían las 4 o 5 medidas fundamentales para aplicar en tema de seguridad? ¿Por dónde habría que empezar según la visión que tiene el Partido Nacional hoy?
Más que de medidas, en este momento podríamos hablar del lineamiento general en las medidas, por supuesto, que las propondremos en su momento cuando se haga la presentación de los equipos y programas. Pero desde ya, que una de las líneas fundamentales es el respaldo político y jurídico a la policía, la reincorporación de toda esa masa de experiencia que está siendo inútilmente desaprovechada, el fortalecimiento de la prevención, disuasión y represión del delito, y el fortalecimiento de la rehabilitación, es decir, una reforma profunda de las cárceles para evitar que sigan funcionando al servicio de la delincuencia y no al servicio de la ley como deberían estar.
¿Y esas medidas, esos lineamientos, ustedes estiman que se trasladan rápidamente a la seguridad de la gente en los barrios?
Yo confío que dándole el debido respaldo y una conducción a la policía, será posible tener resultados razonables en el corto plazo. Desde luego que habiéndose deteriorado la seguridad pública en los términos que ha ocurrido en los últimos años, no va a ser ni una tarea fácil ni una gestión que tenga resultados milagrosos. Pero sí confío que es posible tener resultados.
Se ha puesto como ejemplo lo que ha hecho la Argentina en algunas modificaciones de la gestión de la policía. ¿Cuáles serían allí? ¿Es política, digamos, la intervención que se ha hecho?
Bueno, en el caso, son realidades un poco distintas, ¿no? En el caso de la policía argentina había un problema de corrupción brutal y había una purga que ha sido enorme. Es decir, creo que lo que ha habido de parte de la conducción política es una señal muy clara hacia la policía, marcando nuevas reglas. La situación de la policía uruguaya yo creo que es distinta, pero sí tiene que recibir señales muy claras de parte del poder político.
Lo que pasa es que hay un tema que no es menor, es entre la seguridad que se le da a la policía en su actuación y no promover el gatillo fácil.
Por
¿no?
supuesto
es
que decir, no.
Es el límite allí, es muy sensible.
Pero es posible de obtener. El Estado de Derecho tiene que aplicar todas las facultades que la Constitución y la ley le dan para mantener el orden público, todas, y todas significa todas sin ningún tipo de renunciamiento, pero sin que eso implique demasías, atropellos, excesos. Yo creo que es perfectamente posible. Es más, la fórmula jurídica de la legítima defensa presunta, para mí es una buena regla, en la medida que introduce una presunción relativa de cumplimiento de los procedimientos legales. Habría que desarrollarlo en todo caso, pero no tengo duda que sí es posible balancear el ejercicio de la autoridad con el cumplimiento de la legalidad.
¿Allanamiento nocturno no?
Lo que pasa es que allí hay que entrar en una cuestión de modificación de la Constitución, ¿no?
Está bien, pero si se pudiera modificar, se puede modificar, digamos.
Si el pueblo lo votara.
Sí, sí. ¿Te parece una buena medida más allá de eso?
Mira,
como medida, así aislada.
Vos me preguntás la pena de muerte, yo te digo no, y además habría que modificar la Constitución. Si me preguntás el artículo 11, el allanamiento nocturno, te digo, habría que plebiscitarlo y podría llegar a ser una revisión que le daría al Estado, no solamente a la policía, al Estado, nuevas herramientas en el combate del delito.
Doctor Álvaro García, muchísimas gracias por su presencia aquí en Serendipia.
Mucho gusto. Gracias a ustedes.